El bosque tiene dueños y esos dueños somos nosotros. Le explico al presidente comiendo anticuchos en la celebración familiar del 18 de septiembre. Los terroristas intentan otra milagrosa escapatoria, pero esta vez no logran huir y son abatidos en Choyuenco, arma en mano por el propio Rosauro. Los periódicos celebran el fin de la guerrilla urbana. La televisión resalta la hazaña patriota de sus soldados. Comienza en Chile a regir la nueva constitución política. Corre 1981. El presidente de la República jura mandato presidencial por 8 años más. Nada puede detener nuestro proceso transformador. Las cosas son como son. El mundo es lo que es. De Panguipulli en 9 relatos, de Diego Corvera, libro del que hablaremos después. Pero primero, Astrid, qué honor volver a encontrarnos. Sean todas, todos y todes muy bienvenidos a este nuevo episodio de estreno año 2023, post-depresión.
Ni siquiera post-depresión, voy a decir.
Seguimos en la depresión.
Sí, seguimos en la depresión. La depresión ha ido mutando, obviamente, pero es distinta. Es distinta como veíamos el mundo antes a como está ahora, yo creo. Pero nada, pues muy contenta de estar acá contigo de nuevo. Costó un poco, ya. Bueno, entre todo lo que ha pasado a nivel nacional, internacional, también nuestras vidas se vieron un poco más ajetreadas, así que estuvo bueno un rato de pausa también, un poco más largo de lo que esperábamos, pero nada, ahora volvimos y comenzamos de lleno con todo.
Estamos de vuelta en un encuentro en el sur, muy en el bosque.
Sí, ahí,
¿no?
Sí.
Nos encontramos en tus tierras, en Valdivia.
Ay, sí, mis tierras son así muy como mis tierras.
No, en un sentido.
Ojalá tuviera así como un pedacito
de terrateniente, ¿no?
No sé, 10 metros cuadrados yo ahí instalada, no sé. Pero sí, fue súper bueno eso y también yo creo que fue como un poco de cuota de energía para poder sobrellevar este 2023 que es como cada vez más fin de mundo. Si tú pensabas que antes estábamos mal, imagínate, ahora es como siempre puede ser peor.
Sí, qué brutal. O sea, no olvidar que acabamos de pasar un verano con incendios forestales brutales.
Siguen todo.
Todo eso tiene parte que ver, sí, ¿no? Con este epígrafe que quise escoger, que justamente se da desde una escritura que nace desde Valdivia, de Diego Corvera, que es de Valdivia, pero también como una especie de epígrafe de este capítulo en el cual nos encontramos en medio de los incendios. Yo igual viajé hacia el sur y nada, viajé en tren, me bajé en ¿dónde?
¿Chillán?
El tren llega hasta Chillán, claro. Me bajé en Chillán y Chillán era un posapocalipsis total, pero total así. No había nadie en las calles, llovían cenizas, el terminal así como a oscuras por la nube de humo que había. No, una locura, de verdad lo que decís tú. Si ya creíamos que anteriormente estábamos en un Chile como que estaba por nacer.
Eso era muy ingenuo todo eso.
Sí, qué ingenuos fuimos. Qué ingenuos fuimos.
Qué ingenuos fuimos para los ñoínos, voy a decir también, porque tengo que tirarnos el palo a nosotros también.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Ayer todo eso, pero bueno, yo creo que todas esas conversaciones se van a ir dando también a medida de los libros que vayamos viendo hoy día, pero también de los próximos episodios, porque sea como sea, por lo menos para mí, yo creo que también para ti, esto marcó esta desilusión, esta como tener esperanza, poder creer en algo a nivel político y de verdad algo, así como era demasiado y aún así no estábamos conformes, ¿eh? Queríamos ir más allá.
Oye, sí. Decir que ninguno de los dos es borichista,
no, claro, entonces
aún así ¿no?
Sí, ya. Pero bueno,
va con el precio igual.
No, o sea, hay cosas que bien, otras cosas que muy mal, y de hecho muy mal. TPP-11 no se me va a olvidar.
No.
Y ya es como, ya, o sea, es que es como, Total, ya no. Hay que prepararse como qué herramientas podemos tener un poco por fin de mundo. ¿Cómo vamos a vivir en el fin de mundo?
Sí, Manu Furche, te recordamos con tu
Sí,
Islas de Calor.
de hecho, hoy día estuve en una librería y la recordé harto y la recomendé harto, justamente pensando, dije, bueno, esto es fin de mundo, léelo. Son cuatro buenos cuentos para poder pensar en el fin de mundo y
Sí.
cómo sobrellevarlo.
Sí, y
Sí.
conectemos también un poco con esa camada de libros que han seguido saliendo, ¿no? Que se encargan de ese tema, como
Sí.
El vasto territorio de Simón López Trujillo, una muy buena novela. Bueno, Simón Ergas también, que
Sí,
digamos que
también.
tiene una línea muy marcada en aquello también.
Sí, que
Sí.
hemos hablado de algunos de sus libros en podcast, en episodios anteriores, en podcasts anteriores, como
Sí,
los
creo
podcasts.
que recomendamos la Oficina del Agua.
Sí, la
Uy.
oficina del agua, exactamente. Oye, de repente partamos porque al finalmente todo tiene que ver con fin de mundo y el fin de mundo, más allá de un montón de cosas que están pasando entre pandemia que todavía sigue, sigue gente contagiándose. Sí, como, en
Sí, no
fin,
olvidarlo,
como de verdad fin de mundo, pero yo creo que el mayor problema que estamos afrontando, o más bien no nos estamos afrontando, es el tema de la crisis climática. Así que creo, no sé si parto yo directamente con un libro, que es un libro.
sí, parte tú y de ahí yo tomo
Sí.
Panguipulli. Dejémoslo ahí en un stand-by para que la
Sí, no,
gente nos
aparte
siga
que.
escuchando.
Aparte está todo muy relacionado. Como,
Sí, como siempre nos vamos trincando sin haberlo preparado.
sin haberlo preparado. O sea, si hoy día me preguntaban ustedes, ¿tienen como un guión? No.
No.
No, así como de verdad, ¿no? Y es muy, juntémonos a conversar de libros o de otras cosas también. Quería recompartir con Punto de Inflexión, Crisis Climática y Ecológica de Pamela Poe, editado por La Pollera, que es un libro. Bueno, primero contar un poco quién es Pamela Poe. Ella es politóloga, también es administradora pública de la Universidad de Concepción, si no me equivoco, porque claro, es importante decir que es del sur. Y es una investigadora y difusora también del cambio climático. Ella trabaja, si no me equivoco, como directora de la Fundación Ecosur y también tiene un podcast también dedicado a consumo responsable, también que es súper bueno, que ahí lo vamos a estar recomendando. No recuerdo el nombre ahora, lamentablemente, porque mi cabeza es así y estamos al borde de marzo y es terrible.
Pero
Febrero.
iré en los textos del Instagram al momento de recomendar
Sí,
también.
no, así siempre estamos recordando ahí. Bueno, pero este libro a mí me parece, de hecho, como. A mí me gusta mucho la manera de comunicar que tiene Pamela Poe. Yo la he escuchado harto en podcast, he estado en algunos talleres con ella, la sigo en redes sociales. Y partiendo por eso, era un libro que estaba muy contenta de que saliera por fin dentro de la línea que tiene ya La Pollera de hablar de estos temas.
Sí.
Entonces, que saliera un libro pensado justamente para cómo afrontar un poco cómo podemos afrontar, cómo podemos entender lo que está pasando con la crisis climática. Y es un ensayo, pero también es una especie como de guía didáctica para poder movilizarse. Entonces, eso me parece como que es clave. Y también eso, también el hecho que el tamaño sea pequeño, los libros como de acción, de activismo, tienen que ser pequeños para poder andar trayéndolos
De bolsillo,
de
pero
bolsillo.
realmente.
Y es un libro que va directo al grano, o sea, como parte desde el tema, por ejemplo, hablando de políticas internacionales, políticas nacionales, y desde distintas aristas, por ejemplo, que van influyendo en la crisis climática y donde nosotros podemos movilizarnos, ya sea con nuestra propia acción o movilizando un poco el resto también, que eso yo creo que es lo que más hace falta porque está difícil. Entonces, hay un capítulo, por ejemplo, que se llama Preparando el futuro, acciones y soluciones. O sea, es como, y es.
Así,
Parte así,
de
de hecho, el
cabeza.
libro parte así como capítulo cero y la crisis climática y ecológica, su relación con las múltiples crisis, o sea, el tema de migración, el tema de biodiversidad, y parte, o sea, como que es como una bofetada, igual un poco, pero es una buena bofetada porque una bofetada así como no a la cara, al putito, para que uno se mueva, así como levántese y haga algo. Así que. Quiero leer una parte, a ver si la logro encontrar, porque en mi cabeza es loca. Sí, lo voy a leer. La crisis sanitaria, democrática y energética, climática y ecológica, muestran con urgencia las diversas tensiones que vive el planeta y advierten que en muchísimos casos el rumbo debe cambiar. El ocaso de la civilización creada en la abundancia, el esplendor tecnológico y la acumulación desmedida de capital y bienes materiales está llegando a su fin, y con ello aparece una nueva caracterizada por cambios físicos irreversibles en el planeta. Frente a esto, es necesario un cambio cultural y de conciencia para limitar y ralentizar el daño, porque a corto o mediano plazo es probable que el freno de mano que pare las máquinas y chimeneas sea la propia Tierra con sus límites. Y yo creo que eso ya está pasando. Así que, bueno, muy recomendado este libro. También invito a seguir en las redes de la Fundación Ecosur y de la misma Pamela Po, de la cantidad de cosas que hacen, la cantidad de talleres. Ellos crearon también un manual también activista que está notable. Ahí estuve, participé en un taller muy, muy bueno. Y claro, y tiene una bajada esa guía y está libre de descarga, así que la vamos a también a compartir en Instagram para que la puedan seguir la pista. Así que, bueno, esa es mi primera recomendación. Y de todas las cosas que han pasado por mi cabeza y por mis manos y por mis ojos estos últimos meses. Así que, nada, no, súper recomendada.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Y vamos a tirar el otro lado, que es como el lado literario de lo que es un poco el trabajo de memoria que hace Diego Corbera, que, bueno, decir por cierto que Diego es además uno de los fundadores de la librería Gato Caulle, y yo llegué a este libro por, de manera muy chistosa, sin saber que Diego era el autor del libro, sino que me lo recomendó una amiga librera, Slavia, a quien aprovechamos de mandarle saludos porque sé que escucha este podcast.
Cariño a Slavia.
Y bueno, ella me dijo: si vas a Valdivia, compra este libro en la Gato Caulle porque ahí lo tienen. Y llegué el día, dos días de haber llegado a Valdivia, compré el libro. Estaba Diego en la librería, no nos conocíamos personalmente. Y le digo: oh, este libro quiero porque me lo recomendaron. Y me dice: ¿en serio lo escribí yo?
Y bueno, eso que...
pero qué buena casualidad. Y bueno, resulta que lo leí y la verdad es un libro maravilloso. Está muy sorprendente con el trabajo que hace Diego, una escritura súper, bueno, seca, si se quiere, como pudieron ver en el epígrafe que leí. Va saltando en diferentes épocas temporales con relatos que, si bien cada uno es autónomo, están unidos de alguna manera por la figura de Amalia, que es una mujer luchadora que es hija de Amalia y madre de Amalia, siempre. Entonces, es una especie de conciencia transgeneracional de resistencia que transita los 9 relatos que componen este libro. Muy bien escrito, nos va recordando toda la historia y cómo se fue armando Panguipulli, hoy en día ya conocido como el Parque Willow Willow, ¿no es cierto? Y además, como estuve ahí, me pasa que, claro, uno ve toda esa invasión desde los 90 en adelante, ya desde el lado del turismo sustentable. Y la limpieza de la memoria política que tiene ese espacio, ¿no? Pueblos como en el Tume, que fue utilizado como campo de concentración, curas capuchinos, hasta posteriormente, bueno, cuando es tomada, gracias a la reforma agraria, es tomada por los obreros, luego estos obreros son masacrados, ¿no es cierto?, para el golpe de Estado. Luego, cuando se intenta recuperar, ya en el año 80, 81, con la segunda masacre en el Tume, y así va combinando relatos antiguos con relatos, o sea, como relatos de la formación de esta zona, de la invasión a esta zona, hasta relatos posteriores, ya incluso futuristas. Así que nada, me sorprendió mucho. Fue un libro que leí estando en la zona también, entonces
qué bueno es.
Me tocó mucho. Decir que no, el libro tampoco trae mucha información de Diego, sino que puros comentarios de Verónica Sondek, de Lorena Amaro, de Valentina Bragado y de Cutral Vargas, grande amiga, también escritora y activista de la zona del sur. Pero eso, no trae mucha información de Diego, lo que da a entender que pareciera ser su debut literario. Este libro igual fue publicado anteriormente en una edición facsimilar y ahora salió bajo la edición de Guairabo Ediciones. Esta es una segunda edición.
Oye, eso te iba a preguntar la editorial. Y bueno, y quiero hacer mención. Primero, ¿por qué no me recomendaste el libro? Quiero leerlo.
Ah, porque me lo terminé hace, no sé, 3 semanas. No,
está súper bien, está súper bien. De hecho, y quiero hacer mención también a la librería Gato Cabuye. Muy buena librería, tremendo espacio. Bueno, hay mucho, mucho que no llega. Lamentablemente no llega hasta acá, pero claro, porque hay mucha producción. Hay todo, es parte de todo un circuito que existe también allá en Valdivia o en Los Ríos, y que a mí me parece súper destacable porque hasta un tiempo atrás no existía. Entonces, como lo que han hecho ellos es bien notable.
Sí, totalmente. Sí. Bueno, tuvimos a Lucas Costa, que publicó con Comorelli,
claro,
editorial también de Valdivia, y sí, siempre estamos tratando de tener un ojo puesto en
nos
las
encantaría
regiones,
ir más a regiones, pero
Santiago no es Chile. Santiago sí, es el peor Chile de Chile.
Sí. Oye, pero sí, qué buena cosa, aparte lo he leído, o sea, a ver, que lo hayas leído estando allá.
Sí.
Sí. Y increíblemente también volvemos a mencionar a Slavia, porque el próximo libro que voy a recomendar es justamente de la editorial donde trabaja Slavia, que ella es editora de Eleuterio, Editorial Eleuterio, y quiero recomendar este libro que ha sido, tengo que confesar que ha sido bien duro leerlo. Yo sabía que iba a ser duro, pero como que el libro...
Déjame adivinar cuál. Ecologismo indómito.
Exacto, Voces contra el terracidio. Y
muy bueno.
De hecho, como que me resistí al libro primero. Me resistí mucho al libro hasta que de repente en Valparaíso dije, ya no más, lo necesito. Y partí leyéndolo, de hecho, porque bueno, les cuento. Son una serie de autores, distintos autores de distintas partes, desde distintas disciplinas también que escriben sobre distintos temas que tienen relación justamente con todo lo que estamos no afrontando, viviendo pero no afrontando.
Negando la negación.
Negando. Entonces hablan desde la economía, desde también, por ejemplo, hay un capítulo del duelo como material apocalíptico para el protagonista anárquico en la frontera, que es tremendo. La maldición ecológica llamada capitalismo. Y claro, y yo partí por el tema de ecología animal, que me parece como... que creo que es algo que es muy difícil de manejar, es muy difícil de reflexionar, porque uno tiene una idea y una idea de quién es uno éticamente, pero en el minuto que tú comes animales se te va todo el carajo, y ha sido bien duro leerlo, así que lo he tenido que ir pausando, es bien intenso. Entonces claro, en la parte de donde justamente hablan de ecología animal y hablan de la liberación y también de revolución social a través del veganismo y derechamente. De hecho, en el lanzamiento del libro que se hizo en la querida librería Proyección, se dio una muy, muy buena conversación en torno al tema de ser vegano, no ser vegano, de qué forma también y cómo se vive el veganismo también en tiempos de fin de mundo capitalistas, así como al cuadrado. Y creo que el libro plantea de verdad temas cruciales, temas que te remecen. Y hace tiempo que no me pasaba con un libro así. Creo que la última vez que me pasó con un libro como que me hiciera tantas preguntas sobre quién soy, cómo de verdad cómo manejo decisiones. Especialmente por el tema del veganismo en mi caso. Fue un libro infantil, de hecho, un libro de Wonder Panther también, como Mundo Cruel. Y me pasó lo mismo, o sea, como muy fuerte, como de verdad de cuestionarme, de tener que volver a leer el libro un par de veces, o sea, la frase un par de veces, el párrafo un par de veces, y después reflexionar, no poder seguir leyendo y reflexionando. Así que me parece un libro como esencial. y que se conjuga súper bien también con el otro libro que mencionábamos de Pamela
Sí.
Poon, tío, como algo más que va directo, más práctico al tema de la reflexión.
Más propositivo que solo analítico.
Claro, porque es necesario, pero es necesario tomarse el tiempo de verdad y reflexionar sobre ciertos temas. Hay algunos escritos que son más complicados de leer que otros, porque hay algunos que son más académicos o temas más duros como desde la economía. Pero yo creo que sin duda el tema más complicado es el tema de los derechos de los animales y de cómo también, que me acuerdo de Donna Haraway también, el Manifiesto de los Animales Domésticos, si no me equivoco, cómo se llama, que estuve leyendo hace un tiempo atrás, que creo que no lo he recomendado, pero valga esto como recomendación pequeña, pero como recomendación.
Nota al pie.
Nota al pie cómo trabaja, o sea, cómo nos vinculamos también con ciertos animales. Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo un perro, convivo con una perrita, y mi relación con algunos animales domésticos, a diferencia de otros animales, que, bueno, yo no me los como, pero mucha gente se los come, demasiada gente se los come. Entonces, también me parece que es muy, muy, muy necesario hacer esa reflexión, y por dura que sea, porque es bien dura, es bien terrible, es bien terrible y. Sí.
Igual siempre es bueno preguntarnos por lo que comemos, así.
Sí, cómo fue producido y de dónde viene y de qué forma y si es necesario. O sea, como es lo que hablaba, hace unos días hablaba con alguien a propósito de que, claro, por ejemplo, vivir en una granja, cuidar animales y como una granja pequeña, no estoy hablando de ningún latifundista ni nada por decir. Yo puedo entender que en algunos casos es distinta la relación de cómo uno come, se come a un otro. Porque
Sí,
entiendo
hay contextos, hay
hay contextos.
contextos. Es distinto una industria depredadora.
Exacto. Y es distinto, por ejemplo, que yo fuera al supermercado y comprara, no sé, un kilo de carne en el supermercado y yo no es necesario que yo coma carne de partida. Y no es necesario también porque yo contribuya a esa industria. ¿Y qué clase de reflexión tengo yo en ese vínculo como de transacción, que es bien enferma? Hay un texto de Coetzee también en Elizabeth Costello, y está separado en un pequeño libro que se llama La vida de los animales, pero que es parte de Elizabeth Costello, donde hace una reflexión también de esta señora que está ahí con toda su familia y ve que todos están comiendo carne, y es como, no puedo creer esta situación. O sea, como están, hay un ser vivo, y, o sea, es un cadáver. Y es súper fuerte la reflexión. Y no sé, no que todos tengamos que ser veganos, pero yo creo que tenemos que tender hacia dejar de comer, o sea, como de poder reflexionar y tomar una decisión consciente.
Eso
Y
es, y tampoco pensar que es una religión que hay que seguir,
no, no, claro,
como que
pero como.
no hay dogmas dentro del ser
No.
vegetariano o vegano. No
No.
sé, yo soy vegetariano desde los 15 años y sí, por supuesto que fui en un momento muy rígido al respecto y bueno,
Claro, sí.
para como, no sé, darle cátedra al mundo. Y después uno se da cuenta que es una opción personal y que tampoco implica no sé, con un enclaustramiento.
No, claro, o sea, yo creo que no, porque nada de esa
Porque
forma.
justamente hay contextos, pues, como dices tú.
Hay contextos, pero yo creo que es súper necesario hacer la reflexión y tomar como decisiones. Y bueno, que no se quiera hacer la reflexión, no haga la reflexión, también cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero bueno, a mí me parece un libro como notable por eso, porque te empuja a reflexionar sobre eso. Y eso, no sé, creo que me puse muy,
Hay
muy.
una canción muy buena de Sofía Viola, se
¿Ya?
llama Caca en nuestra cabeza, de Sofía Viola, o Caca en la cabeza, pero que justamente habla de todo lo que nos meten a nivel de alimentación, ¿no? Bueno, de alimentación física e intelectual, finalmente, en este mundo capitalista, absolutamente depredador. Como bien denuncia, ecologismo indómito. Sí.
De verdad notable, y como vuelvo a destacar en la conversación que se dio en el lanzamiento, que sería ideal, así como otra actividad también relacionada, porque me parece que es súper necesaria,
Tuvieron varios lanzamientos de Ecologismo Indómito.
Claro, me
Recuerdo
parece
que
que en
se quedaron en
Valparaíso.
Valparaíso también.
Sí.
Acá en Santiago, antes de la librería Proyección, creo que también lo presentaron.
Sí, ahí no estoy segura, pero también creo, me parece como que es un libro que da para harto. De verdad da para harto. Y yo creo
Sí,
que con eso.
digamos que es un mamotreto para avisarle a nuestros
No, no es un
escuchas.
mamotreto. Lo que pasa es que cada texto es como es fuerte. Y tengo que
No,
decirle.
pero ¿cuántas páginas tiene? ¿400 páginas? ¿350 páginas?
Ya me estoy con. No, 300. Con, sí, 320 páginas más o menos.
Ya.
Pero lo que pasa es que es potente. Pero la edición estaba preciosa. Eso tengo que decir. Bueno, no sé por qué la muestro acá. Siempre la muestro y estamos en un podcast. Pero bueno, la edición es muy, muy bonito y es parte de la colección Construyente. Así que
Construyente.
ahí está el segundo
Sí.
recomendado.
Yo ahí puedo dar un dato que la ilustración de la portada fue, de la cubierta, fue encargada especialmente para el libro.
Estupendo.
Así que eso.
Sí, las ilustraciones son de Catalina Ibáñez. Así que ahí,
Correcto. Yo
otra
también traigo
recomendación.
otra sugerencia, conectada un poco con todo el trabajo obrero, de recuperación obrera que hubo en el TUME. Pero en este caso es un libro que homenajea a los obreros y las obreras de Chile en un sentido mucho más amplio. Es un libro de poesía, se llama Óxido, de Marcelo Arce Garín, publicado el año pasado, 2022, por Mago Editores. Marcelo, bueno, es poeta, es encuadernador. Cultiva los oficios, ha sido conductor también de un programa radial que se llamaba En Calzoncillos por la Plaza Pública. Además, ha publicado los libros Exhumada y Caja de Cambio, el 2020, 2009 y 2021, Exhumada y Caja de Cambio el 2016 por Seibo. Bueno, es un libro, como te decía, un homenaje a la clase obrera. Es un libro absolutamente político. Es un poco una profundización en la escritura de Marcelo. Yo igual he tenido la suerte de leer los libros anteriores. Y la poética de Marcelo siempre va con una perspectiva de clase muy, muy, muy marcada. Y quería leer un poema que me gustó mucho porque es un poema a uno de estos oficios obreros que ya no existen, que era el sapo de la micro. ¿Te
Sí.
acordáis de los sapos de las micro?
Acordamos. Sí, o sea, nos acordamos. Sí, me acuerdo todavía, es increíble. Yo y mis otros yo se
Sí.
acuerdan perfecto de eso, sí.
Era brigio, porque tenían un lenguaje
Sí.
propio, se paraban entre medio de las micros que iban corriendo, se avisaban a cuánto venían, ¿no? Como un oficio especial, especial. Y este poema se llama Sapo. Y quisiera leerlo para que se hagan una idea del tono de escritura de Marcelo y también para acercarse un poco al libro. Más que sapo es conejo. Ágil se mueve entre las máquinas. El crepitar de las monedas en su bolsillo derecho no le da ventaja al minutero. Ojo de lince el sapo. Buena cesera, astuto como un lobo. La granja 22, intercomunal a 18, matadero a 12. Todo el día jugando al corre que te pillo, se dibujan sudorosas bajo el piso las figuras creadas por su mano izquierda, mientras otro grito se revienta tras el bocinazo. Número al aire y un sapeo seco, como su garganta a mediodía, siempre al cateo de la laucha, solo y alado, el cancionero pop alterna con su pregón, sapeo y desamor. Tras el quiebre urbano, ese despeje a media máquina entre el truco y la jugada trucha. El sapo emigra a la provincia como Tellier regresando a Lautaro o Mayakovsky a Bagdati. Mario López al volver a casa arma turros de a 100, monedas que aplacan el hambre y la sed. Las cambia por billetes dibujando el sueldo diario mientras piensa que tenía ponerse mañana, volver a una rapidez feroz que excluye la pena. Hermoso,
No,
hermoso.
pero notable aparte, voy a decir esto que siempre nos pasa en todos los episodios, en general, tú comentas narrativa y poesía y yo voy, dale con el ensayo. Así que estupendo leer poesía y compartir poesía y también el rescate de los oficios, que me parece que de hecho, como justo lo que comentabas, también va a ir muy en relación también con lo que el otro libro que quiero recomendar yo. Es muy increíble esto, tengo que, como lo decía al principio, no nos ponemos de acuerdo, rara vez nos contamos qué libro, o sea, como una o dos veces no hemos contado, pero de alguna forma siempre estábamos conectados y bueno, por algo estamos haciendo este podcast y al final
Sí,
tiene que
sabéis
ver.
que es bueno transparentarle eso a
Sí.
quienes nos escuchan, que nosotros no nos decimos de qué libros vamos a hablar,
Sí.
ni qué es lo que vamos a recomendar. Es como, ¿tienes tus recomendaciones? Sí, y tú también.
A lo más hablamos de la
Perfecto.
cantidad, pero no.
Claro,
Sí,
sí.
pero no. Es bien raro cómo funciona todo. Porque a propósito del homenaje también y de rescatar ciertos oficios y todo el mundo obrero también de trabajadores que uno no. Sí, porque hay que como reivindicar esas palabras también, que me parece súper importante. Y estoy pensando en una frase que tiene mucha relación con el libro del que quiero hablar, que Pan y Rosas. Que de hecho que es se ocupa de hecho como un eslogan político y fue parte, y nace de hecho dentro de un discurso sufragista de principio del siglo XX. Entonces también tiene, claro, es como queremos pan para todos, pero también queremos rosas. Y justamente que me parece a mí notable porque resume muy bien también lo que significa la lucha política y el querer no solamente cumplir con los derechos básicos por como seres humanos de poder, no sé, tener un techo, de tener alimentación, tener educación, sino también queremos disfrutar de la belleza, también tener acceso a la cultura, que o sea, el pan y la rosa me parece esencial, además que es el nombre también de una película de Ken Loach que siempre va a estar recomendado, pero siempre va a estar recomendado. Así que nada, pues el libro que quiero hablar es de una de mis autoras favoritas en la actualidad y de la cual ya he hablado varias veces, creo, que es Rebecca Solnit, que es la periodista ensayista, es historiadora, no es periodista, pero bueno, actúa un poco como tal, pero además activista, que a mí eso me parece súper importante porque todos sus libros también son fruto también del activismo. No solamente de su investigación, de sus lecturas, y también de cierto instinto que ella tiene para contar los relativos, pero también del activismo, porque de verdad es muy activista ella, como está muy involucrada en distintos temas, tanto con el tema de la crisis climática, con el tema del feminismo, y también un poco de entregar la resiliencia contra el capitalismo y de lo que se viene de fin de mundo y de relevar la importancia de las comunidades. De la organización de las comunidades, de distintas comunidades. Bueno, me estoy saltando, esa es una presentación de Rebecca Solnit, y creo que no necesita más presentación en realidad, pero el libro se llama Las Rosas de Orwell. Entonces, obviamente, cuando yo veo este título, porque George Orwell es otro de los autores favoritos de esta casa, lo tengo pegado a mi refrigerador, así como de
¿Cómo
verdad.
no quererlo?
Claro, entonces. Me parece que, bueno, es un libro de hecho que aborda obviamente un aspecto de Orwell que uno no conoce mucho y que eso ya de partida me fascinó, el hecho porque obviamente uno conoce los libros, la actividad política también de la Guerra Civil Española, de lo mal que quedó cuando fue herido también, del pensamiento político y el trabajo periodístico también que hizo Orwell. Pero uno no conoce, por ejemplo, que cultivaba rosas. Por ejemplo. Y ese hecho muy particular, da como pie, como en todos los libros de Rebecca Solnit, que a mí me gusta mucho, justamente para abrir un montón de temas, para expandirse e ir cruzando temas, distintas aristas, distintas coordenadas, para darnos una mirada sobre el autor, pero también a nivel humano, a nivel de. También como su vínculo también con la naturaleza y su vínculo espiritual también con la naturaleza y que también da cuenta y para mí comulga muy bien con el activismo político y con su mirada política, con su libro. Pero también se detiene, por ejemplo, en la producción de las rosas, qué simboliza una rosa, cómo se produce una rosa. Se mete también en temas bien complicados, por ejemplo, de las minas de carbón y de todo lo que está pasando justamente ahora. Es como que hay países como que van en involución, bueno, casi todos, pero que uno pensaba que iban muy bien, Alemania, por ejemplo, y de repente ahora está reactivando minas de carbón. Una locura. Entonces, el libro toma un montón de temas, pero a partir de esta imagen también de Orwell cultivando sus flores, las rosas. Que son las rosas de Wellington, hay toda una historia también en relación con eso, que son incluso flores inglesas. Y incluso visita un lugar, de hecho, donde se producen estas rosas y conversa con la gente que trabaja ahí. Y claro, le hacen un recorrido como todo esto es muy bello y cómo se produce y todo, y de todo lo que simbolizan las rosas y el momento, las ocasiones especiales que se entrega una rosa, por ejemplo, o qué tipo de rosa, qué color de rosa.
Hoy me hiciste acordar de una película colombiana de una mujer que trabajaba en un criadero de rosas.
Y lo terrible también.
Por supuesto, o sea, la película mostraba un poco ese otro lado, pero no me logro acordar del nombre de la película. Vi hace un montón de años, solo que me recordó eso, como los dos lados, como algo tan bello al mismo tiempo tiene su lado horrible.
De hecho, quiero leer un extracto, una estrofa nomás de uno de los capítulos, que de hecho que preside al precio de las rosas y los problemas de la belleza. El año en que se plantó los rosales, escribió, según el sistema capitalista, para que Inglaterra pueda vivir de forma relativamente confortable, deben vivir al borde de la indigencia 100 millones de indios. Es una situación vergonzosa, pero consentimos en ella cada vez que tomamos un taxi o nos comemos un plato de fresas con nata, aunque las fresas y la nata, a diferencia del té con azúcar, eran productos nacionales. 10 años después, retomó el tema y dijo a sus compatriotas británicos, deben ustedes elegir entre liberar a la India y tener más azúcar. ¿Qué prefieren? Es, o sea, así, o sea, como...
Buenísimo. Entonces, buenísimo. Qué seca su escritura, como que al callo.
O sea, de verdad, Rebecca Solnit es para mí es de las mejores autoras, está muy bien traducida. Debería nombrar al traductor porque es de verdad un trabajo notable el que hace.
Creo que la ha recomendado desde el capítulo número 1 de Perdido en el Bosque.
Sí, El arte de perderse.
Sí, justamente.
Sí, bueno, fue que ese es un libro que justo fue para pandemia, fue muy clave. Y creo que fue lo primero que leí de ella. No, o Los hombres me expliquen las cosas, puede ser que haya sido el primero. Pero... O sea, bueno, nunca voy a dejar de recomendar a Rebecca Solnit lo lúcida que es. Voy a recomendar también una conversación que tiene que del año pasado de la librería Strand, donde está como que está en YouTube y es una conversación con Margaret Atwood. Así que es una joya y de verdad. Vuelvo, sí, claro, hay una lucidez, hay una sensibilidad, hay una forma de conectar distintos temas. Y finalmente, muy, muy loco, porque cuando decidí qué libros quería leer, o sea, revisar acá, como recomendar, me pareció que era lógico que fueran estos tres libros que... Claro, hay dos que parece que fuera más lógico que tuvieran conexión, pero el de Rebecca Solnit, de todas maneras, hay una reflexión enorme acá también. Y una crítica muy feroz de ella y de Orwell. Entonces, bueno, y las contradicciones también de Orwell, sí... Somos seres humanos.
Seres humanos, contradictorios.
Claro, pero bueno, de hecho me tiene muy contenta haber leído ese libro porque yo creo que fue uno de los mejores libros que leí el año pasado. Estaba en el top, peleando el uno, debo decir. Mira. Lo está peleando con Claire Keegan, que es una autora que ya recomendé, con un libro, o sea, como esas pequeñas cosas, que es una maravilla. Y solo porque me gusta mucho Orwell, no lo he leído aún, pero apareció hace poco un libro también de Editorial Alquimia con correspondencia a Orwell y que es para seguir en la misma línea. Y si pueden leer a Hitchens también, que está en una edición un poco más antigua, pero por ahí anda circulando, de MC, antigua, también sobre Orwell, la invención de Orwell creo que se llama, pero es notable. Y Y porque es el primer capítulo de 2023, quiero recomendar dos libros que voy a. Uno que ya empecé a leer y otro que voy a leer pronto. La Tejonera, de Sinan Jones, de Editorial Chai, autor galés. El libro anterior que yo leí, que fue una joya, que ahora obviamente no me voy a acordar el nombre. Ah, Tiempo sin lluvia. Es notable. Me gustó mucho, porque aparte autores galeses casi no llegan, o sea, como, bueno, está Dylan Thomas,
Poco,
pero
bien poco.
bien
No,
poco.
pero Dylan Thomas.
Bueno, sí, pero es que para recordar que es galés,
Demasiado año.
no se confundan. Como Joyce, bueno, Joyce decía que hablaba de la literatura irlandesa, pero como que se me fue era perfecto, pero Joyce hablaba de que Irlanda había inventado la literatura inglesa, o sea, como en realidad la literatura inglesa la mejor es irlandesa, pero bueno, este libro fue comprado en Gato Cabuye, así que solamente porque volvemos a recomendar esa librería para la gente que está en Valdivia, que pasa por Valdivia. Y el otro libro, que no hablamos nada de las ferias del año pasado, que fue tan, tan intenso, pero en la furia del libro me compré un libro de un autor que no conocía, Jean Bonnet, no sé cómo se pronuncia. Y se llama La Revolución de las Esferas Celestes. Y es una joya, hasta ahora es de editorial Pez Espiral. Y es un
Qué
autor.
bello Pez Espiral siempre
Escucha,
con sus
sí,
ediciones.
el libro es de verdad una edición muy hermosa. Y es un poeta crítico inglés que bueno, ya murió hace un tiempo ya. Sí. Pero, claro, no, en 2019. Hace nada.
No habrá muerto COVID.
No, no alcanzó a morirse de COVID, no. No, no alcanzó, imagínate, no. Pero es un autor, porque estoy recién empezándolo, de verdad empecé hoy día, en la mañana, en Transantiago, o como se llame ahora. Y me parece muy, muy interesante, así que yo creo que más adelante vamos a hablar un poquito más de este libro. De hecho, para poder recomendar poesía, yo leo poesía y nunca recomiendo poesía.
Bueno, yo te hago trampa y voy a
Dale.
recomendar otro de poesía.
Es que, poeta.
Sí, pucha. No, y de las ferias no hemos hablado porque yo trabajo en las ferias, entonces
No, pero sería
hablaría desde
interesante.
dentro.
No, pero no,
No
no, no.
sé, no, hay uno que este podcast se transformaría en una copucha, ¿no? En lugar de
La
una
copucha.
recomendación de libro.
Sí, no estaría mal, ese es otro podcast, sí. Uno más
Bueno,
lucrativo.
justamente uno más lucrativo, copuchas desde el insight.
Sí.
No, este libro, bueno, precisamente fue lanzado en la Feria del Libro de Ñuñoa, Fósiles, debut literario de Catalina Gómez, y publicado por Queltehue. Me tocó profundo como libro, principalmente porque aborda una infancia de lo que sería lo que podríamos llamar mi generación, como ya esa infancia noventera en el
Separaste aguas
colegio.
frías conmigo. Está bien, está
Lo
bien.
siento, lo siento, lo siento. Es que, bueno, ahí lo hay. Para ti fueron más los 80 y de eso se ha escrito un montón, como de la infancia ochentera.
Yo tengo
Pero de la infancia noventera.
gente, a pesar que tengo 60 años, ¿no?
No, por favor, no, Astrid no tiene 60 años, por favor.
No estaría mal tampoco, así como no hay nada.
No.
Es como Seinfeld. No hay, es como
No,
no
porque,
te.
ojo, acá igual estamos hablando como de infancia.
Sí, no, infancia.
Época escolar, no,
Sí, no
no,
está bien, sí.
no, no entra de lleno en la adolescencia,
Muy bien, muy
tal
bien.
vez en ciertos momentos, pero es mucho más esa infancia de quinto básico de la que hablo, ¿cachai?
Ah, perfecto.
Y son poemas que agarran muy bien esa esencia como de la herencia milica que nos dejó. Nosotros en el fondo crecimos en democracia, en una democracia entre comillas, ¿no es cierto?
Claro.
Que nos llevó al estallido del 2019, a todas las revueltas de las que participamos también anteriormente. Ya lo hablamos con Rodrigo Mayorga en otro capítulo anterior.
Sí que.
Pero, por ejemplo, tiene poemas. Hay un poema que a mí me encantó y que se llama La infancia es un muro de legos. Mira el título.
Sí, pero está bien, está bien.
Muy ad hoc, ¿cachai? Como, evidentemente, como uno se siente interpelado con estos poemas de este libro. Más encima, desde el título Fósiles, el hecho de que sea como desenterrar esa memoria infantil de los que éramos un poco más desplazados de lo taquilla, digamos.
Taquilla, canela a
De
la
lo
vieja.
taquilla, es como, sí. Digámoslo como es.
Sí.
Entonces, la infancia es un muro de legos. Alguien de aquella década dijo que mi composición era de níquel y que abrazaba fuertemente un letrero de peluquería, que mi ficha roja había sufrido el severo contagio de los sermones de la parroquia local. Bajo el dictador hay un túnel de cera, con zapatos bien lustrados, manchas en el jumper y una enciclopedia. Mi ardor no era sino un spleen fluorescente. Alguien me contó del día en que me llevaron a rastras, a deslizar la bandera del patio, a comer la colación de aquellos que no sabían leer, a sumar desencuentros a la salida de la reja principal. Alguna vez me encontré una llave que abría un destello de tapitas de yogur. En esa inquietud se escapaba la posibilidad de correr. Miraban desde afuera cómo se hundían donde duermen las escobas. Se reían de nuestros paraguas de papel volantín, inútiles como la campana que late con el desbarranco de mis primeras letras.
Está bonito eso.
Catalina Gómez de Queltehue.
Sí. El tehue ha sido bien mencionado también. Hemos tenido varias recomendaciones ahí.
Sí.
Sí.
Cruces en el desierto de María
Sí.
José también, sí. No,
Sí.
Queltehue, muy linda esta colección de Queltehue, la
Y
colección Puelche, recordémosla ahí para
sí.
que
Y
se le quede.
me gusta también que son ediciones también portables. Yo encuentro que eso pasa harto. O sea, la poesía tiene que ser
También.
portable.
Hoy he recomendado puros libros portátiles.
Súper portable, sí.
Muy de bolsillo, incluso algunos caben en el bolsillo de atrás de su pantalón. Una
De
maravilla.
los hombres, vamos a decir, porque de las mujeres es distinto.
Sí, igual yo uso pantalones de mujeres y tengo ese mismo problema con la billetera
No
y con
cabe
los.
nada, no cabe nada,
No,
no.
nada.
Oye, pero
Esa, bueno, esa es mi última recomendación
sí, yo siento que como que
de
quedamos tal
Fósiles.
a como en deuda con tantas cosas que hemos leído, que hemos visto, porque
Por
estamos hablando de un
supuesto.
libro, entonces como vamos a tener que hacer otro capítulo especial así como dedicado a otras cosas que hemos visto, ya sean
Después de los Oscars,
temas
podríamos
musicales.
hacer uno dedicado al Oscar. O algunas películas
No sé,
nominadas.
no sé si a los Oscars. Podríamos hacer uno Berlinale, Oscar, ¿cachai? Como algo más.
Ay, bueno, pero es que yo no he visto todas las del Berlinale, pero
Yo
igual
tampoco, pero hay que verlo.
casi, casi he visto todas las que están nominadas al Oscar.
Bueno, ahí cada uno tiene su favorita. Voy por el mundo irlandés yo siempre. Que hay
Te
varios.
creo, te
Sí,
creo.
estaba muy notable, varios irlandeses ahí.
Mi primer alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como cosa buena. Yogur es petit, me compraba mi abuela. Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas. Recuerdo Pampernick con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita sin sorpresas. Yo ya al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán, ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras. de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Quita está muerta y ya nadie la respeta, pobrecita ya sufrió y le comen la mollega, su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio, no esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Qué tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta, si escupimos para arriba nos cae la agenda, si miramos TV caca en nuestras cabezas, no nos enseñan bien en la escuela, te inventan y te enferman, transmitir el saber de boquita en oreja, creo que hay que volver a las antiguas eras, de muerte natural sin remedio ni queja, y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pez.